A conversar un poco sobre lo que está ocurriendo en el país en materia de los desafíos que se vienen en la próxima década, que será ya la década del 20 de este siglo XXI. Pónganse a pensar que hay uruguayos que están naciendo hoy y hay que proyectarse largo en el tiempo, pero es así, que van a vivir en el siglo XXII. Hay una expectativa de vida ya hoy de más de 75 años al nacer. Eso tiene que ver también con la discusión que tenemos que dar sobre la seguridad social y que esta semana volvió a ponerse en el tapete por declaraciones de José Mujica, quien de alguna manera acusaba a los candidatos de todos los partidos, incluso los suyos, de que no iban a hablar de la necesaria reforma jubilatoria y de subir la edad de jubilación. Yo pregunto por qué Mujica no lo planteó antes, no se pudo haber iniciado un diálogo en este gobierno cuando el propio Astori habla de esta necesidad ya desde hace tiempo. ¿Por qué Mujica no le reclama a Vázquez que le diga a los uruguayos que la edad de jubilación va a tener que subirse 5 años porque si no el sistema no se sostiene? Pero ese es uno de tantos desafíos que el país tiene planteados. Otros tienen que ver con la educación. Estuvimos hablando de eso en el marco de la cobertura de este foro global sobre educación y herramientas que organiza la Fundación Barclays y que nos llevó hasta Dubái. Y en el marco de esa cobertura, y también ayer cuando hacíamos la entrevista, recibimos comentarios de un amigo de la casa, como es Enrique Baliño, el autor de No Más Pálidas, también socio de XN Partners, y él de alguna manera lo primero que transmitía era: bueno, Juan Miguel, me alegro y espero que puedas transmitir al Uruguay hacia dónde va el mundo, para que no nos sigan frenando cosas que tienen al país medio trancado. Y justamente eso nos dio la idea de convocarlo para conversar sobre este tema en el programa, y ya está del otro lado de la línea Enrique Baliño. ¿Cómo andás? Buenas tardes.
¿Cómo te va, Juan Miguel? Buenas tardes, gracias por la invitación, un gusto estar hablando contigo y buenas tardes a la audiencia.
Por favor, y temas que no son nuevos para vos, ¿no? Incluso ayer cuando conversábamos con el maestro Darío y con Renato Persi sobre estos temas de liderazgo en la educación, vos nos remitías a cosas que ya has escrito en el pasado.
Sí, me hizo acordar la entrevista que le estabas haciendo a Darío, que no tengo el honor de conocer. Hay un post que pusimos en el blog de No Más Pálidas que se llama El cuento de un maestro, y se llama Alma de Maestro. Ajá. Una preciosa historia ficticia de un maestro que de vocación, de esos que con un corcho puedes hacer cualquier cosa para entretener a la clase y enseñarle muchísimas cosas, desde historia natural hasta física. Así que no se necesitan increíbles recursos para realmente desarrollar el interés de los jóvenes y realmente educar, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y los maestros que tienen esa vocación, esa capacidad, esas ganas de volcar todo lo que pueden en desarrollar a otros, son personas muy felices porque construyen seres humanos. Al final de cuentas, es de lo que se trata todo, ¿no? Más allá de toda la tecnología que viene y todo, de lo que se trata son de personas, las organizaciones son personas, entonces es vital eso, las personas es la clave.
Ni hablar. También juega allí la posibilidad de fomentar, de incentivar de alguna manera que en determinadas áreas como la de la docencia, ¿no?, como la de la enseñanza, se vuelquen determinadas personas con determinadas características de liderazgo, de vocación, de compromiso con los temas, que también tiene que ver con el reconocimiento social y económico que se le da a las profesiones, ¿no? Más allá de lo vocacional, más allá de lo que vos decís del alma de maestro, también es cierto que eso se genera cuando a ese lugar, o se genera de mejor manera cuando a ese lugar se le da una trascendencia mayor.
Sí, porque totalmente de acuerdo, porque primero que nada, cuando entendemos que la educación es una cosa muy relevante y prioritaria en una sociedad, los que están asignados a esa tarea difícil que es desarrollar personas, porque una cosa, viste, la gente dice que es difícil desarrollar software o una tecnología o lo que fuera. Sí, es difícil eso, pero no hay nada más difícil que desarrollar un ser humano. Entonces, los que están dedicados a hacer esa labor, particularmente en las etapas jóvenes o de los seres humanos, tendrían que ser personas muy relevantes para la sociedad, pero no, como decís vos, simplemente hay que tener vocación definitivamente, sino porque deberían tener un estatus en la sociedad muy alto desde el punto de vista del reconocimiento, ya sea por su trabajo bien hecho, y resultados, no solo por la tarea, sino por el resultado de conseguir mejores personas, de desarrollar mejores personas, y eso debe estar reflejado, por supuesto, en su remuneración, por ejemplo, en esas cosas. Pero lo importante de esto tiene que ver con el resultado al final del camino, ¿no? Porque una cosa es tirar recursos y poner dinero, y otra cosa, generalmente tirándole plata a las cosas eventualmente no se resuelven.
Sí, eso queda claro. Y a veces se
todo que tiene que tener.
Claro, se piensa muchas veces en las soluciones y es lógico y hay que hacerlo en cuanto a el financiamiento necesario, pero también hay que pensar en la solución más allá de cómo se financia, ¿no? Sino en cómo se ejecuta.
Es que eso pasa. Yo me dedico a, perdón, a mí la audiencia va a pensar que yo soy un experto en educación y no tengo, no sé, no sé. Me dedico a, hago muchas cosas. Doy conferencias, tenemos esta organización que se llama XN Partners y somos un equipo multidisciplinario de gente que viene de la cancha de las empresas, y lo que hacemos es desarrollar la capacidad de liderazgo y gestión de las empresas, de las organizaciones en general, porque trabajamos con organizaciones sin fines de lucro y algunas estatales instituciones. Y nuestro trabajo es desarrollar personas. Así que
claro,
ya más grandes, no en las edades más jovencitas.
Bueno, eso es otra cosa que en el mundo de hoy está cada vez más presente, ¿no? Y era parte de lo que en el foro se decía. Ya no podemos pensar en un mundo, en ese caso hablaban de los maestros que estén permanentemente aprendiendo, pero creo que vale para todas las profesiones. Alguien no puede pensar que puede dejar de estudiar a los 23, 24 años si quiere dedicarse a determinadas áreas, y aunque no sea en medio de la educación formal o a través de la educación formal, va a tener que seguir estudiando a lo largo de su vida para poder no solo adaptarse a los cambios que van a venir, por ejemplo, en el mercado laboral, sino también a llenar sus propias competencias aún realizando las mismas tareas.
Mira, no puedo estar más de acuerdo contigo. Esto no es nuevo, porque esto viene de hace muchos años, ¿no? O sea, no, esto no es una novedad. Lo que pasa es que ahora se acelera.
Sí.
Pero esto tiene 30 años o más, ¿no? O más, mucho más. Porque acá, una de las cosas que nosotros tenemos que entender que hay que tener una actitud de mejora continua. No importa lo que hagas. No me interesa si pones un ladrillo arriba del otro o si sos el tipo que está en la NASA mandando la siguiente sonda a Júpiter. Si vos no tenés una actitud de mejora continua, que es hacerte mejor, es una actitud personal de hacerte mejor, lo que te va a pasar es que el simple paso del tiempo te va a destruir. Entonces, más con la velocidad con la que está ocurriendo la cosa hoy. Así que, primero que nada, la actitud de mejora continua. ¿Qué quiere decir la actitud de mejora continua? Que vos te tenés que mejorar. ¿Y mejorarte qué quiere decir? Tenés que aprender. ¿Cuándo tenés que aprender? Todos los días tenés que aprender. Tenés que tener la humildad de la persona que no importa cuánto sabe, se da cuenta cuanto más sabe todo lo que le falta saber.
Claro.
Tenés que tener un valor fundamental en las personas, que es la humildad de cuestionarse, inclusive hasta cuando vos sabés mucho, que estés dispuesto a que te cuestiones vos mismo. Porque si no entras al lado, si vos no haces eso, pasás para el lado de la soberbia. Esto es lo que les enseñamos acá, o tratamos de que los jefes y los líderes descubran que, viste, cuando ocupás un cargo, no me importa el título nobiliario que te dieron, no es que la sabes todas. ¿Quién te dijo eso? Te dieron un título nobiliario, como puede ser jefe, supervisor, lo que fuera. O no importa, eso es el miembro de un equipo. ¿Te pensás que como decimos mal, que tenés la vaca atada porque la sabes? No. Ese es el primer paso hacia el fracaso. La semilla del fracaso está sembrada en las personas que se piensan que tienen éxito, que lo lograron, que la saben todas. Se traduce en soberbio. Un soberbio en la sociedad del conocimiento y la innovación es un muerto caminando. Y entonces vos tenés que aprender que si vos no te estás transformando sistemáticamente, no vas a agregar valor. Y si no vas a agregar valor, no te ubicás en la transformación inevitable que tiene la organización. Todas las organizaciones se están transformando, no me importa qué es lo que hagan. Todas las organizaciones se van a tener que transformar cada vez más rápido. Tu lugar en esa transformación está en adquirir nuevas competencias, como te dicen muy bien ahí en el Congreso en Dubái.
Sí.
Nuevas competencias sistemáticas, porque inclusive todas las tareas rutinarias no las vamos a hacer los seres humanos. Entonces, tengo que aprender nuevas habilidades. La curiosidad es otro de los fundamentos de los que tenemos que tener los seres humanos para investigar nuevas formas de hacer la misma cosa que hacemos hoy. Estas personas que tienen actitud de mejora continua tienen adentro de sí una frase permanente que no sé si no lo deja dormir, pero por lo menos debería perturbarlo, diciéndoles, debe haber una manera mejor. Debe haber una manera mejor. No importa lo que hagas.
Claro.
No importa, ya te digo, si pones un ladrillo, si estás en la NASA.
Sí.
Tenés que transformarte, porque si no te transformás, vas a pasar al olvido.
Y esto que bueno, vos hablás...
Sí. Punto.
Esto que hablás, Enrique, para las personas, ¿no? Y que también, obviamente, que pueda aplicar a las organizaciones. ¿Hasta dónde aplica a los países? Y si vamos a la metáfora de los automóviles, ¿no? Yo me imagino una gran autopista como esta que conocí en Dubái, de 7, 8 carriles, donde el mundo va, y no diría que Uruguay va al costado por un camino de tierra, pero va por una carretera capaz como las nuestras, ¿no? Doble mano y viendo cuándo puede pasar y cuándo no. ¿Cómo hacemos para subirnos a esa autopista a la que se va el mundo en la próxima década?
Bueno, a ver, una persona es un sistema humano. Una organización, una empresa, es otro sistema humano, un poco más grande.
Uh-huh.
Y un país es otro sistema humano.
Claro.
Vos podés hacer sistemas humanos, yo que sé, una ciudad, un departamento, una familia, un sistema humano. Todo, por eso dije, todo se trata de personas, todo se trata de sistemas humanos. Cuando la tasa de crecimiento de fuera de ese sistema humano, la tasa de cambio de ese sistema humano de afuera, es más rápida que el de adentro, tenés un problema, ¿entendés? O sea, uh-huh. Seas una empresa, una persona o un país.
Ajá.
Entonces, por eso yo te escribí eso ahí, medio rogándote,
sí,
por favor, nos ilustres a través de tu herramienta, que es la comunicación, y que la haces también con Jaime ahí, el cierre, a veces yo lo puedo escuchar en otras horas,
sí,
cuando puedo.
Sí.
Pero, por favor, el Uruguay tiene que entender a la velocidad a la que se mueve el planeta, porque el planeta no le importa si Uruguay se mueve o no se mueve, porque es una cosa muy chiquitita. El mundo funciona con o sin Uruguay. Es responsabilidad de este sistema humano conectarse a ese mundo que va muy, muy rápido todos los días.
Ajá.
¿Sabes cómo se hace?
¿Cómo?
Cuando la gente empieza a hablar de otros temas. Cuando tú te vas a otros países, y vas a ver a Nueva Zelanda, bueno, en este caso Nueva Zelanda pasó una cosa horrible,
sí,
estar hablando de eso.
Sí.
Pero cuando te vas a países como Nueva Zelanda y hablan del futuro, hablan permanentemente de cómo transformar y mejorar y ser más eficientes y ser más competitivos. Cuando en Uruguay hablamos de somos cuartos ahora en homicidios en Latinoamérica.
Uh-huh.
¿Entendés?
Sí.
Y nosotros no logramos.
Sí, y Nueva Zelanda ha recorrido, capaz que en las últimas 3 décadas, un camino en el que Uruguay se ha relegado. Y sin embargo, no piensa en aplaudir el camino recorrido, sino en cómo seguir avanzando, porque tampoco frena el mundo.
Pero ese es el punto. Los países chiquitos, además, tienen una ventaja fantástica. Y más Uruguay, porque puede ver lo que está pasando en el planeta mucho más rápido antes y puede probar.
Y adaptarse, claro.
Muchísimo miedo al fracaso le tienen los uruguayos. Pero no le tenemos miedo al estancamiento, que es mucho peor. Porque entonces nos vamos a convertir en una especie de curiosidad geológica. Acá lo que tenemos que pensar es, vamos a dejar de hablar de las chacritas, de cada uno más. Yo escucho algunos debates políticos, algunas cosas que son, estamos discutiendo la propiedad privada. ¿Entendés? Cuando uh-huh. hablamos de las ocupaciones, estamos discutiendo, no puede ser, el derecho al trabajo. Es tremendo la discusión, las discusiones elementales del siglo pasado, no sé, no sé ni de qué siglo son.
Sí, sí.
En vez de estar discutiendo, ¿viste? Yo veo después a otros países, y vos ves, hablan de autos que se manejan solos, ¿no?
Sí.
Están hablando de autos que vuelan. Están hablando de la molécula de carne vacuna. Están hablando de impresoras 3D, de nanotecnología, de IoT, de controlar un dron con tu mente, como lo hiciste tú. Sí. No es que están pensando que dentro de 45 años van a hacer eso. Entonces, todos nosotros, que cuando salimos un poquito y miramos lo que pasa, ¿viste? Inclusive hay uruguayos enseñando en Finlandia.
Claro, y es
en el Uruguay no están claras las prioridades. ¿Cómo no puede ser que no tengamos claras prioridades? Eso es lo que enseñamos y ayudamos a los gerentes a tomar decisiones en las empresas, ¿no? Ajá. No puedo entender cómo el Uruguay no puede tomar decisiones estratégicas. Cuando vos haces estrategia, lo que haces es elegir un rumbo. Acá nos sentamos con el equipo ejecutivo de una organización y nos ayudamos a elegir un rumbo. ¿Y sabes lo que pasa? Hay que definir prioridades. Hay que definir primero lo que querés ser. Entonces la pregunta que nos tenemos que hacer primero, si me lo preguntás como país, y ojo, porque yo no tengo ningún, a la audiencia le aclaro, yo no tengo ningún partido político, no estoy actuando en ningún partido político, no sería un bueno político,
sí.
Pero les cuento que muchas de las cosas, nadie me explique a mí que un país es distinto que una empresa, por supuesto ya lo sé,
sí.
Pero hay unas cosas medio básicas que son comunes.
Uh-huh.
Primero, ¿qué es lo que queremos ser? ¿Queremos ser Nueva Zelanda o queremos ser Corea del Norte? Uno tiene que tratar de definir lo que quiere ser, ¿no? Y vamos a hacer nuestro Uruguay, no vamos a hacer la copia de nada, pero vos podés ver la película que han seguido otros países como Estonia. Estonia nació a la vida en 1989, después que cayó el muro de Berlín. Y es el país, uno de los países más tecnológicos del planeta. Hace todos los trámites de forma electrónica.
Sí.
Y son 2 millones de personas. No te pongo ejemplos de, ¿viste?
Está claro. Ahora, Quique, con este panorama que estás pintando, y para ir cerrando, ¿cómo mantener el optimismo? Porque esa es una de tus características, no más pálidas. El que te está escuchando hoy dice, che, ¿qué le pasa a Baliño?
No, pero no más pálida no nos confundamos qué quiere decir. No más pálida no quiere decir barrer adentro de la sombra, si estamos todos barrer, hablemos, cantemos el himno felices y contentos que estamos, que somos todos uruguayos. No más pálida, hay que leer el libro entonces. No más pálida quiere decir, vamos a enfrentar los problemas tal cual son. Pongamos las cosas arriba de la mesa que podemos enfrentar. Y lo primero que tenemos que hacer es definir las prioridades. Primera prioridad, derechos humanos. No podemos tener 400 homicidios.
Uh-huh. Me habla.
Por ejemplo, ¿no?
Me habla.
No me digan ahora que no tenemos recursos para resolver este problema.
Ni hablar, no, que Uruguay haya llegado a una tasa de homicidios de casi 12 cada 100.000, que como vos decías hoy, eso lo ubique cuarto a nivel de Latinoamérica, pero además que sean el doble que cuando empezó la década, ¿no? Son el doble los homicidios que cuando empezó la década. Creo que eso, si no rompe los ojos...
Yo digo, Juan Miguel, es que ahí vos te das cuenta si tenemos una prioridad o no tenemos una prioridad. Porque la prioridad debería ser primero la seguridad, ¿no?
Sí.
Lo primero, los derechos humanos, las cárceles, vamos a resolver el tema. Lo primero, los que estamos vivos, los que laburamos.
Sí.
Bueno, primero, ¿vamos a resolver eso? Sí. ¿Cuánto cuesta? Lo que cueste. ¿Sabés lo que pasa? Que cuando vos enfrentás a los ejecutivos, como enfrento yo acá, decirle, bueno, esto es lo prioritario, ok, vamos a resolverlo. Ah, pero los recursos, bueno, va a tener que sacar recursos de otro lado.
Sí.
Si un piloto se le viene cayendo el avión, no se para y va a ver al pasajero número de la fila número 39 a verificar si pedirle disculpas porque el café se le cayó en la espalda y a limpiarlo con la servilleta,
sí.
O sea, vos arreglás el primer, o sea, si vos no tenés prioridad, no entendiste lo que tenés que hacer. Y tenés que tener 3 prioridades, Uruguay necesita 3 prioridades, transformarse urgente, no es que vamos a ver cómo lo hacemos, hacer un gran debate nacional para reunirnos. 3 prioridades fundamentales.
A ver.
Uruguay supo tener básicas durante muchos, muchos años. Primero, seguridad. Éramos uno de los países, el país más seguro.
Sí.
Yo dejaba la plata para el señor que traía el diario o la leche a casa,
sí.
Y abierta la puerta para agarrar cada uno de los suyos y dejar y cerrar la puerta.
Sí.
Segundo, a ver, las tres...
Son las tres en el mismo nivel.
¿Cómo...? En el año 2000, yo volví a Uruguay en 2001, creo. En el 2003 creo que tuve que hacer presentaciones de Uruguay por todo el mundo porque estábamos tratando de atraer empresas a que vinieran a instalarse acá, ¿no? Y una de las cosas que nos vanagloriábamos los uruguayos era nuestro nivel educativo.
Uh-huh.
Y si no me acuerdo mal, hace mucho tiempo esto, hace 15, 18 años, no hace tanto tampoco, tenía un 99% del literacy rate, alfabetización. Sí. La mayor alfabetización de Latinoamérica, lejos, pero lejísimo.
Sí, y ya un sistema educativo que no estaba arrojando los mejores resultados según las pruebas PISA, pero estábamos lejos de verlo, porque históricamente se había generado una sociedad con un nivel de educación para lo que ese momento en el mundo era necesario, que es distinto a lo de ahora también. Entonces, también a la hora de comparar hay que tener en cuenta eso, porque se habla de que hay mucha más gente en educación terciaria, etcétera. Sí, sí, pero ¿cuál era aquel mundo y cuál es este mundo y cuáles son los requerimientos que este mundo hoy está exigiendo y cuáles eran los requerimientos de aquel? Pero bueno...
Y estoy totalmente con eso, de acuerdo con eso, que cambió todo, pero bueno, te puede quedar en el 2000. ¿Sabes?
Claro, exactamente. Y el tercer punto, Quique...
A ver, como el mundo cambió... ¿Qué?
Sí, ni hablar.
85% escolaridad secundaria.
Sí.
A ver, eso fue en el 2000, ahora tenemos 30, creo, no sé ni cuánto tenemos.
Sí, sí, la tasa de egreso no llega allí al 30. ¿Y el tercer punto?
Y el tercer punto es la salud. Uh-huh. Entonces, pero, a ver, ¿y está? ¿Y cuánto más? Y resolveme el tema de la justicia, por favor, ¿no? Que tenemos un tema ahí en medio con, no sé si es el código, lo que cuerno.
Sí, bueno, eso está vinculado a la seguridad también.
No admite más debates este tema. No podemos tener más debates, tenemos que tener acción. Uh-huh. Y ¿sabés lo que pasa? Me parece que falta liderazgo, como escuché ayer en la entrevista que decía con este al final de la tarde. Lo que falta es liderazgo corajudo. Porque hay que tomar decisiones acá, ¿viste? Y a alguno no le va a gustar. Y sí, pero si no tomamos decisiones vamos a morir todos en la calle. Entonces, hay que tomar decisiones. Lo siento mucho, puede que a gente que no le guste. Pero justamente el liderazgo trata de eso. Uh-huh. No es caerle simpático a todo el mundo y gobernar o dirigir una compañía con la encuesta de opinión a ver si me aprueban y me quieren. No funciona así.
Porque alguien va a ver que dejar descontento eventualmente para hacer cosas en beneficio de todos. Enrique, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos.
Un placer, Juan Miguel. Un abrazo grande.
Un abrazo. Enrique Baliño, el autor de No Más Pálidas y socio en XN Partners, pasaba por esta hora de cierre.